COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Navarra está en alerta por crecidas de los ríos después del agua acumulada en las últimas 24 horas. Casi 200 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Goizueta, y más de 100 litros en distintos puntos del Baztán o de la zona, por ejemplo, de la Sacana y la Barranca. Casi 100 litros también, parte de la cuenca de Pamplona. Lo peor de la crecida en el Arga está llegando ahora mismo. María Luisa Moreno es jefa de hidrología del H.
Todavía estamos en sentido ascendente, observando caudales que crecerán y alcanzarán sus máximos durante la mañana de hoy, y llegarán estos afluentes a contribuir al Ebro en las próximas horas durante la tarde-noche. En la zona de Pamplona se esperan alcanzar los máximos, según lo previsto, con nivel de aviso naranja, en torno al mediodía.
La media del cauce del río Arga a su paso por Pamplona durante el mes de enero fue de casi 19 metros cúbicos por segundo. La máxima de ese mes fue de 127 metros cúbicos y no suele sobrepasar los 150. A estas horas están pasando 336 metros cúbicos, más del doble del máximo que suele haber.
Para trasladarse el Arga, que es el afluente más caudaloso, en este caso con una aportación al final de durante la tarde-noche de hoy y durante el día de mañana, en torno casi a los 900 metros cúbicos por segundo.
Estos 900 metros cúbicos, entonces, ¿dónde están? En el Arga, pero aguas arriba. ¿Y por qué no llegan estos 900 metros cúbicos por segundo a Pamplona, entonces? Por la gestión de los embalses. Sobre todo, Eugi, Itoiz y Yesa, aunque sobre todo es Eugi, almacenando ese agua y así laminando, parando para que no lleguen a Larga aquí a Pamplona. Yesa lamina o para mucho más agua, pero eso ya afecta a parte de la ribera y sobre todo a Aragón.
En la zona de Castejón-Tudela se prevé que el miércoles por la tarde ya sumen todos estos caudales de crecida y tengamos caudales en un entorno de los 2.000, 2.200 metros cúbicos por segundo, que supone una crecida de un aviso superior al naranja con algunas afecciones locales y en principio no generarán daños extraordinarios o tanto como desde luego fue el episodio del año 21 o el año 18.
Crecidas importantes, por lo tanto, a partir de mañana en la ribera, pero parece que no serán tan dañosas como otras vividas recientemente. En Pamplona ayer se cerraron las pasarelas de Labrit, se solicitó que se retiraran los vehículos de zonas inundables o se suspendía la zona azul en la Rochapea. Vamos a ver cuál es la situación actual en Pamplona con Fernando Domeño, portavoz de Policía Municipal. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo es la situación actual ahora en Pamplona?
Pues la verdad que bastante estable. Estamos viendo que no se ha vuelto a cerrar ninguna vía más. Teníamos, sobre todo son caminos y accesos los peatonales, los que se han cerrado por el desbordamiento del río. Y también teníamos un corte por la crecida del río Sadar, justo por debajo de la avenida Zaragoza, donde el parque Orfeón Pamplonés. Como te digo, hace ya horas que no ha habido ningún corte más. Estamos mirando y el caudal del río no va en aumento, sino que se ha estabilizado en 138 metros cúbicos por segundo. Y ahí estamos, a la espera, a ver si ya va bajando.
Con lo cual, no tenemos que lamentar ningún suceso de gravedad, ¿verdad?, en este episodio.
No, en Pamplona no. He visto por ahí que en las afueras de Pamplona sí ha habido algún coche que se ha quedado atascado. Pero en Pamplona ayer se trabajó a la tarde en varios sitios, corralillos de connotación para retirar vehículos. A la noche en las zonas de alrededor también. Y no hemos tenido, no hemos sufrido ningún caso extraño de ser atrapados o de vehículos atrapados por el agua.
Pues una gran noticia. Fernando Domeño, desde sí. Policía Municipal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y queremos conocer también cuál es la situación en Estella, donde también la crecida del río Ega era importante. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. El ayuntamiento ha activado el nivel de emergencia 1 por el riesgo de desbordamiento del Ega a su paso por la ciudad. Desde la Policía Municipal se ha señalizado y cortado los lugares habituales ante las riadas. El jefe de la Policía Municipal, Rodrigo García de Galdiano, expone la situación a esta hora.
A ver, desde Dos Navarras, sobre las 8 de la mañana, la previsión que tenían ellos era que el pico máximo de la
del caudal sea sobre las 2:30 de la tarde, lo que pasa que estamos comprobando que igual pudiera llegar un poco antes. La previsión que tienen ellos es que el caudal por Estella alcance los 250 metros cúbicos y que esto indica que podría alcanzar un 440 metros de en lo que es los medidores de altura.
Y es que a 4:20 de altura ya puede haber inundaciones. Esta mañana ya no se ve la bola de la barandilla en el puente del Azucarero, el indicador popular que advierte del peligro.
Gracias, Alberto. Y es que este episodio de lluvia es absolutamente extraordinario. En invierno, Goizueta se ha marcado récord de precipitaciones con 180 litros por metro cuadrado. Seguramente se rebasen esos 200 litros por metro cuadrado. Sin embargo, el episodio va a menos, como ya estamos escuchando, y lo ha asegurado también aquí Pello Oria, delegado de AMT Navarra.
De registros históricos, de acumulaciones de récord, por lo menos para lo que es el mes de febrero, ¿no?, en el que estamos. La situación, pues bueno, va a ir mejorando en cuanto a las lluvias, poco a poco, especialmente a partir de primera hora de la tarde, pues irán claramente a menos.
En cuanto a nieve, también ha sido un episodio importante.
Y resaltar también el tema de la nieve, ¿no? Se han acumulado importantes espesores de nieve en la zona pirenaica, especialmente a partir de 1.200 metros. Podemos hablar de también, ¿no?, una nevada, pues bueno, bastante importante. En el caso del refugio del agua, pues ya se acercan a 80 centímetros de nieve, ¿no?
Aunque estamos viendo que este episodio se relaja, no podemos olvidarnos de los paraguas los próximos días.
Por lo menos hasta el fin de semana volverá a hacer acto de aparición, no en las cantidades en las que ha ocurrido, ¿no?, en estas últimas horas, pero bueno, en principio sí, el resto de esta semana temperaturas propias para la época y precipitaciones que bueno, volverán a estar presentes.
Y recuerden que las crecidas ya llegarán a la ribera mañana.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta Adona porque hoy también es un gran día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500 porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora conocemos la buena noticia del día con el grupo Apex. Y es que los puestos del mercado del segundo en Sánchez están repartiendo comida a los agricultores para que puedan acampar en la zona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora conocemos la situación del tráfico gracias a SEAT Iruña Motor. Está cortada la A1, la Autovía del Norte, a la altura de Olazagotía, por un desprendimiento. También hay obras en Elizondo y Caparroso y también hay varias carreteras secundarias, bueno, pues con inundaciones. Así que tengan mucha precaución en la carretera ante la previsión de lluvias para hoy y para toda la semana.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos a las 12:30. Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Aunque su enunciado puede parecer un chiste, no lo es. ¿Qué pueden hacer tres investigadores navarros en la Antártida? Pues enseguida lo vamos a conocer. Los investigadores son David Astrain, Miguel Araiz y Leire Catalán, de la UPNA. Viajaron en diciembre a Isla Decepción para trabajar en los volcanes más activos de la Antártida, donde está además ubicada la base militar española Gabriel de Castilla. ¿Por qué fueron a trabajar en esos volcanes? Bueno, la vigilancia de los volcanes es muy importante para predecir y reducir el impacto en una posible erupción. Pero claro, para ello hacen falta unos sensores que emitan muchos datos. Unos sensores que evidentemente consumen bastante energía. Subir hasta el volcán y en situaciones climatológicas extremas, como puede haber en la Antártida, para cambiar esas baterías de los sensores o por lo menos para cargarlas, hace prácticamente inoperativa la misión. En este caso, o en este contexto, el proyecto de investigación de la UPNA, formado por estos investigadores, ha desarrollado una tecnología inédita, de la que vamos a hablar ahora, basada en generadores termoeléctricos capaces de aprovechar el calor geotérmico, el calor de la Tierra. Lo han desarrollado allí, en la Antártida, para la investigación de esos volcanes. Pero, ¿en qué consiste esta geotermia? ¿En qué consiste estos generadores termoeléctricos? Pues por primera vez a nivel mundial han conseguido generar energía eléctrica, electricidad, en la Antártida, sí, allí en la Antártida, de manera continua y sin interrupciones, a partir del calor natural del interior de la Tierra. ¿Cómo lo han conseguido? Pues enseguida lo vamos a saber con ellos mismos, con David Astrain, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad Pública de Navarra, con Miguel Araiz, ingeniero industrial y profesor de la UPNA también, y Leire Catalán, ingeniera industrial también y profesora de la Universidad Pública de Navarra. David Astrain, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel Araiz, muy buenas tardes. Miguel.
Hola.
Y Leire Catalán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿quién me puede explicar, así como para un neófito en la materia, cómo se puede sacar energía eléctrica del suelo? David, por ejemplo.
Bueno, pues a ver, el calor que todavía queda, ¿no?, en los volcanes activos, es una forma de energía. Entonces, transformar ese calor en energía eléctrica es algo que hasta hace poco pues solo se hacía, digamos, con las conocidas ya turbinas de vapor. ¿Qué problema hay? Que esta tecnología basada en turbinas son instalaciones muy complejas, de mucho mantenimiento y pues imposibles de instalar en un sitio, por ejemplo, como la Antártida o incluso en cualquier volcán del mundo. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es una manera de convertir este calor en energía eléctrica con módulos termoeléctricos. Son una serie de semiconductores unidos térmicamente en paralelo y eléctricamente en serie, que lo que hacen es, gracias a la diferencia de temperatura que hay entre el calor que hay en el suelo y la temperatura ambiente, somos capaces de transformar el calor en energía eléctrica. Entonces, esto lo que produce, como bien has comentado, es pues un efecto de suministro de energía en continuo con un equipo que no tiene partes móviles y que, por tanto, es muy robusto, capaz de soportar las condiciones meteorológicas adversas de la Antártida o de otros volcanes del mundo.
Llegáis a la conclusión de que hay que utilizar la geotermia, supongo que, claro, por la dificultad de llegar a esos sensores, intuyo.
Sí, o sea, el tema es que en muchos volcanes del mundo y en la Antártida en particular, pues hay un interés de estudio de cómo se comportan esos volcanes y también de vigilancia volcánica, como bien has comentado, saber o prever cuándo pueden entrar en erupción. Entonces, claro, eso, para ello esos sensores necesitan un abastecimiento energético. Entonces, claro, en esos lugares tan remotos y con esas latitudes, pues la energía fotovoltaica, que también es robusta, pero falla porque el suministro energético es intermitente. Pues cuando hay noche no produce, cuando nieva tampoco produce, cuando hay nubes produce muy poquito. Entonces, lo que está ocurriendo hasta nuestro desarrollo tecnológico es que solo se producía una medida y emisión de datos mientras duraba la campaña antártica, donde básicamente es de diciembre a marzo. A partir de ahí no se sabe ni se puede registrar prácticamente ninguna variable geotérmica. Uh-huh. Este invento nuestro, al producir energía eléctrica durante todo el año, porque el calor está presente todo el año, hará posible que estos sensores puedan seguir funcionando y emitiendo sus datos vía satélite.
Estamos hablando, Miguel Araiz, que este invento vuestro, esto es inédito, no se había conseguido, por lo menos para conseguir estos datos en la Antártida.
Sí, hemos sido los primeros en el mundo en producir esta electricidad a partir del calor geotérmico en la Antártida, y por eso estamos como muy contentos por el éxito de esta instalación que hemos hecho allí recientemente. Uh-huh.
¿Se podría utilizar esta energía geotérmica, este invento o esta idea que habéis tenido vosotros, Leire, por ejemplo, para otros campos o para otras investigaciones?
Sí, claro. Bueno, la idea es extrapolarlo también a otros volcanes del mundo, ¿no? La Antártida nos permite un escenario único, ¿no?, donde probar nuestra tecnología que hemos desarrollado. El siguiente paso también en el mismo proyecto será extrapolarlo a otros volcanes, pero esta misma tecnología también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, podríamos aprovechar el calor residual, que sería ese calor que se echa al ambiente, por ejemplo, en las chimeneas industriales, se podría transformar en electricidad. Es algo, un calor que está aspirando, y lo podrías aprovechar para transformarlo en electricidad. Sería otra posible aplicación.
David, yo intuyo que buscáis formas de energía para alimentar esos sensores, has dicho, más allá de marzo, ¿verdad? Entre marzo y diciembre, que es cuando no había datos. Pero ¿cómo se llega a querer utilizar o a encontrar esta energía geotérmica? Intuyo que habríais buscado otras opciones, ¿o directamente dijisteis, vamos a ver si somos capaces de sacar energía de la Tierra?
Claro, la verdad que, como suele ocurrir en investigación, pues hay una trayectoria, no una progresión. O sea, nosotros, esto que hemos logrado, pues hace un mes prácticamente en la Antártida, pues empezó hace casi 9 años, cuando surgió la idea de esta necesidad, ¿no?, de tener que suministrar energía eléctrica a los sensores de vigilancia y de estudio geológico. Y a partir de ahí, pues hemos ido trabajando en este desarrollo tecnológico. Nosotros éramos expertos en termoelectricidad, no tanto en vigilancia volcánica, y lo que hemos ido haciendo es desarrollando esta tecnología, optimizándola y mejorándola. Hay que decir que antes de ir a la Antártida hemos tenido 2 proyectos en Canarias. Instalamos un generador termoeléctrico en el Teide para vigilancia volcánica y fuimos aprendiendo, fuimos mejorando. Luego también hemos instalado generadores termoeléctricos en el Parque Nacional de Timanfaya, no para vigilancia volcánica, sino para suministro de energía renovable al parque. Entonces, digamos que ya llevamos una trayectoria que encaminada pues a esta generación geotérmica con la tecnología que nosotros pues venimos trabajando durante años y que, de hecho, ya llevamos 4 años que la patentamos.
Eso os iba a preguntar. Había habido pruebas antes, Miguel, pero claro, ir a la Antártida y plantar este invento inédito, esta idea inédita, no es lo mismo que ponerla en práctica en el Teide, ¿no?
Claro, todo empezó, como decía David, con primeras pruebas de concepto en laboratorio, donde testeábamos aquí en condiciones muy controladas que esto podía funcionar o evaluábamos un poco el rendimiento que podía tener en estas condiciones. El siguiente paso fue instalarlo en el Teide y ver cómo se comportaba en ese tipo de entorno. Y el reto ahora ha sido llevarlo a la Antártida, un sitio tan remoto, con unas condiciones también particulares. No es una Antártida muy extrema, como nos podemos imaginar por el continente, porque no estamos justo en el continente, sino que estamos muy cerquita de la península Antártica, una zona más cálida, y las condiciones no son tan adversas, pero sí que también ha supuesto el reto de poder llevarlo allí y testearlo, y es lo que vamos a buscar ahora también, que se aguante durante todo el año y ver cómo se comporta con las distintas condiciones que se puedan encontrar.
Leire, dice Miguel, unas condiciones climatológicas no tan extremas, pero bastante extremas también.
Bueno, le llaman la Antártida tropical. Nosotros hemos ido a Isla de Excepción, pertenece al archipiélago de la Shetland del Sur, y de hecho estás más cerca del continente americano que del polo sur propiamente dicho. Hemos ido también en verano y estaríamos en temperaturas entre menos 5 y 3. Lo que sí que hemos notado es que el viento tan fuerte hace que la sensación térmica baje, ¿no? Al final claro. Estamos trabajando muchas horas a la intemperie, con mucho viento y la sensación térmica sí que podía disminuir hasta menos 10 grados y pasábamos frío. Uh-huh. Pero bueno, eso es algo que nos gusta dejar claro, no es el Antártida, el propio continente, es una isla, ¿no? Isla de Excepción, que está un poco más arriba. Pues condiciones duras, bueno, relativamente. Uh-huh. Lo que sí que será duro será el invierno, que allá no hay nadie durante el invierno. Y veremos si nuestros prototipos aguantan, ¿no? Que es el objetivo, que aguanten durante todo este tiempo.
Esa es la idea, David. ¿Ahora qué? Claro, ahora que aguanten todo el año y sacar los datos que emita el volcán.
Correcto, sí. Nosotros este año hemos instalado un generador termoeléctrico y lo que hacemos es monitorizar su propio funcionamiento. O sea, ahora mismo nosotros en remoto tenemos acceso a los valores de temperatura ambiente, temperatura de suelo y temperatura en distintos puntos del propio prototipo, así como la tensión eléctrica y la intensidad eléctrica. Entonces, durante este año vamos a estudiar y aprender cómo se comporta nuestro generador termoeléctrico. Lleva un mes y está funcionando perfectamente. Y, como ha dicho Leire, el reto es ver cómo se comporta en invierno, donde las condiciones son más adversas. A partir de ahí, el año que viene volveremos y ahí sí ya lo que haremos será que esa energía que nosotros generemos sirva para los investigadores en geología que hay allá, para sus equipos de GPS, análisis de gases, temperatura, para, como decíamos al inicio, cumplir ese objetivo de hacer una mejor y de más calidad investigación volcánica.
Uh-huh. Bueno, y me interesa también la experiencia, Miguel, la experiencia de viajar hasta Isla Decepción y de implantar ese invento vuestro. ¿Cómo viajasteis, cuándo viajasteis a la Isla Decepción?
Pues fuimos a principio de enero, desde aquí, desde Pamplona hasta Punta Arenas, que es una ciudad al sur de Chile, y ahí es donde cogimos un avión que nos llevó hasta la Antártida. Aterrizamos en una isla cercana a la isla donde hemos desarrollado nuestra actividad, y de ahí, desde esa primera isla, fuimos en barco hasta nuestro destino final. La verdad que lo pensábamos el otro día, en 6 días dormimos en 5 sitios distintos, y fue un poco aventura ya el propio viaje hasta llegar a la base.
Y una vez en la base, Leire, ¿qué os tocó hacer?
Pues bueno, trabajar mucho. Esto ha sido una experiencia muy intensa, es el adjetivo que más estamos utilizando para describirlo, pero muy bonita. Al final eran jornadas maratonianas movidas sobre todo por la motivación, ¿no? Esa tecnología en la que hemos trabajado entre tanto tiempo en la universidad, ir allí y poder instalarla en campo, ¿no? Pues es una suerte. Y estábamos ahí todo el día pues midiendo temperaturas en un montón de sitios de la isla, porque el potencial es increíble, ¿no? Te sorprendes la propia actividad del volcán. Y entonces pues eran muchas horas de trabajo y al final pues han tenido su resultado, en que los resultados han sido muy exitosos.
Supongo, David, que también habrá que estar bien preparado físicamente para trabajar en esas condiciones, o por ejemplo también para subir hasta el Teide e implantar este invento, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que nosotros en el grupo, además este equipo que hemos ido, bueno, también quiero aprovechar para decir que hemos ido 3 personas allá a la Antártida, pero el grupo, no el grupo, sino el equipo de investigación que trabaja en este proyecto, hay 3 personas más que también han trabajado muy intensamente. Lo que ocurre es que no podemos ir todos, claro, todos allá, ¿verdad? Pero, como decías, pues la preparación física es que nos gusta. Quiero decir que yo creo que todos ya pues nos gusta el monte, nos gusta la actividad física, entonces íbamos bastante bien preparados, porque cierto es que aunque las condiciones no son tan extremas como uno puede pensar de la Antártida, como decía Leire, estamos más cerca del continente americano, de Sudamérica, que del Polo Sur, ¿no? Pero cierto es que trabajábamos pues 10 horas todos los días, sábados, domingos, subíamos al cerro donde instalábamos el generador termoeléctrico, pues igual había días que teníamos que subir dos veces. Entonces, acabamos muy, muy cansados y sí que es cierto que hacía falta estar en forma, sí. Uh-huh.
Bueno, y ahora, no sé quién me lo quiere responder o quién me puede responder, pero ¿ahora qué? Aparte de conocer estos datos, de esperar que todo funcione bien durante todo el año, ¿vais a buscar distintas aplicaciones de esta geotermia o de este invento? ¿O no? ¿O vais a seguir por otro lado la investigación?
Pues es buena pregunta. Yo creo que ambas cosas. Quiero decir, esto todavía, el proyecto de investigación que tenemos, que es generadores termoeléctricos para vigilancia volcánica, todavía le queda año y medio, por tanto vamos a seguir trabajando. Es probable que incluso continuemos un poco más con esta línea. Y luego también es cierto que el grupo de investigación, ahora mismo estamos trabajando en 6 proyectos de investigación a la vez. Entonces, pues hacemos lógicamente otras cosas. Uh-huh. Siempre relacionadas con la ingeniería térmica, así se llama nuestro grupo, ingeniería térmica de fluidos, y siendo el común denominador la termoelectricidad, tanto para producir energía eléctrica como refrigeración. Pero bueno, sí, la investigación es así, es un no parar y ir buscando aplicaciones, buscando mejoras, intentando que lo que hacemos pues sirva para la sociedad y también uh-huh. pues para crecer como investigadores.
¿Se han puesto en contacto con el grupo, más allá de bueno pues de medios de comunicación o de propios compañeros de la UPNA?
Sí, hay una, yo siempre digo que una de las llamadas que más mi ilusión me hizo para felicitarnos fue la del secretario técnico del Comité Polar, porque el Comité Polar es el organismo que gestiona todas las campañas y todas las actividades en ambos polos, tanto en el sur como en el norte. Entonces estaban muy pendientes de nuestro proyecto y cuando vieron los primeros resultados, pues nos felicitaron por lo que habíamos conseguido, entendiendo que esto pues puede suponer un avance importante en futuros estudios geológicos y de vigilancia volcánica en la Antártida en particular, y nosotros además queremos que sean también pues para otros volcanes. Entonces, esa sí que fue un reconocimiento importante. También se ha puesto en contacto con nosotros la propia Agencia Estatal de Investigación, que es la que nos financia y quiere hacer un informe de este proyecto de manera un poco particularizada porque tienen interés. Entonces, bueno, pues todo esto como grupo de investigación pues nos da satisfacción y felicidad, sí.
Por último, Leire, dan ganas, se mantienen las ganas de hacer turismo por la Antártida, de volver a la isla de Decepción, o después de tanto trabajo ya está, preferimos elegir otro destino.
Pues volvería, pero con un tiempo de descanso.
Miguel.
También, yo ha sido tan intenso que ahora creo que necesitamos un tiempo de desconectar mentalmente de la isla y poder coger fuerzas para futuras campañas.
Bueno, pues Miguel Araiz es profesor, es ingeniero y profesor de la UNA, David Astrain, ingeniero industrial también y catedrático de la UNA, y Leire Catalán, ingeniera industrial y profesora de la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias, enhorabuena y, por supuesto, toda la suerte del mundo para que se puedan recoger esos datos durante todo el año y para seguir con la investigación en este campo de la geotermia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Las pipas de Navarra se llaman Displas. Se llaman Displas. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy también es un gran día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y enseguida nos vamos a ir hasta San Miguel de Aralar. ya saben, Miquel García Andial, que ha sido capellán del santuario desde 2009, era elegido obispo de Palencia recientemente. ¿Quién estará ahora al cargo del santuario? ¿Quién será el capellán? Pues enseguida se lo contamos. No es muy lejano, precisamente, a Miquel García Andía.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Alfonso García Andía Goñi, ¿le suena ese nombre? Pues el domingo comenzaba su nuevo ministerio como nuevo capellán del santuario de San Miguel de Aralar. A las 12:30 se celebraba una misa de presentación e inicio de su ministerio, presidida por Miguel Larrambevere, vicario pastoral de la archidiócesis. Pero, ¿quién es Alfonso García Andía Goñi? ¿Le suena ese apellido García Andía, esos apellidos García Andía Goñi? Efectivamente, es hermano de Miquel García Andía, al que ha sido vicario de Mendialde y capellán del santuario desde 2009. Tras su nombramiento como arzobispo, perdón, como obispo de Palencia, es Alfonso García Andía, su hermano, quien ahora se encargará de custodiar al ángel, a San Miguel de Aralar, en el santuario. Alfonso es nacido en Echarri el 10 de marzo del 66. El 16 de abril de 1994 era ordenado sacerdote, precisamente en su Echarri natal. Es decir, que el mes que viene cumplirá ya 30 años como sacerdote. ¿Dónde ha ejercido su ministerio Alfonso García Andía? Pues en Vera de Bidasoa, donde celebró su primera misa, en Irurzun, en Lesaca y sobre todo en el Valle del Baztán, donde ha estado los últimos 17 años. Ahora se hace cargo del legado que ha dejado su hermano Miquel García Andía Goñi al frente de ese santuario de San Miguel de Aralar. Vamos a conocer cuál va a ser su impronta, qué objetivos tiene y, de paso, cuándo comienza ya esa frenética actividad del ángel por gran parte de Navarra. Alfonso García Andía Goñi, muy buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, aquí estamos, en Zamarce.
Lo primero, enhorabuena por este nombramiento. Supongo que será un orgullo seguir con el legado de tu hermano.
Pues sí, es un orgullo y a la vez, bueno, una responsabilidad, pero bueno, como siempre, todo lo que nos ha pedido nuestra madre la Iglesia, pues hemos obedecido y hemos dicho que sí.
¿Qué objetivos se plantea Alfonso García Andía Goñi ahora al frente del santuario de San Miguel de Aralar?
Bueno, como decía Miquel, mi hermano, cuando le nombraron obispo de Palencia, pues decía que él se montaba en un tren en marcha, es decir, la diócesis ya tiene una marcha y él intentará ayudar. Pues yo lo mismo, me monto en un tren en marcha, porque aquí está trabajando un equipo y muchas personas vinculadas, entonces yo voy a intentar que esto no pare. Yo creo que es el objetivo, ¿no? El seguir ya el rumbo que estaba ya marcado y no desviarnos del camino.
Hay muchas personas, ¿sabrías decirnos alrededor de cuánta gente trabaja ahí en Zamarce, en alrededor santuario?
El número no sé exacto, son muchos, ¿no? Pues empezando pues los monaguillos, que suelen estar todos los domingos, estos hombres que cuando eran niños estuvieron vinculados al santuario y ahora, ya en edad madura, pues siguen ayudando, ¿no? Y luego, pues los voluntarios, los limosneros, que son los encargados, los que acompañan al ángel y al sacerdote en todo el recorrido de más de 300 pueblos, la cofradía, no podemos olvidar, todos los cofrades, luego el equipo de sacerdotes, ¿no?, que estamos aquí trabajando en las parroquias, pues trabajadores, gestores, o sea, aquí hay mucha gente trabajando, o sea, esto es un equipo, o sea, no es una persona sola, sino que estamos aquí todos intentando poner cada uno lo suyo.
Además, hay muchos frentes abiertos. Afortunadamente, Miquel dejó, ¿verdad?, un gran trabajo, un frenético trabajo. También, por ejemplo, con esa ruta de los santuarios dedicados a San Miguel por toda Europa.
Claro, eso es una de las partes, ¿no?
Claro,
porque aparte del trabajo pastoral, las parroquias, lo que es el santuario en sí, lo que es el recorrido del ángel, que que son más de 300 pueblos, y luego ya está, pues el tratar de vincular, pues eso, todos los santuarios de San Miguel de Europa. Y está San Miguel, pues ahí intentando coordinar entre todos los santuarios, pues la red europea, ¿no? Incluso el vicepresidente de la red europea es el actual presidente de la cofradía, José María Ustarroz. Y entonces, pues bueno, es un frente más que queremos también, pues eso, animar a la gente a que San Miguel sea también un objetivo, ¿no? Lo mismo que está el Camino de Santiago, pues en Europa hay multitud de santuarios de San Miguel y que hay una red, y el que quiera, el que sea devoto y el que sea quiera unirse ahí, pues bueno, se están dando los pasos, ¿no? Digamos, para hacerlo.
En tu caso, como bueno, nacido en Echarri, supongo que la devoción por el ángel vendría prácticamente de cuna.
Claro, desde la cuna. En este caso es la cuna, efectivamente. No, desde pequeñitos hemos mamado. Antes de saber hablar, hemos escuchado el canto de San Miguel, ¿no? Que nos servía también para dormirnos, ¿no? El Miguel, Miguel, Miguel Gurea. Y en casa, nuestros padres, y especialmente mi padre Venancio, pues eso, pues desde pequeños, hemos conocido pues la devoción, la leyenda de Teodosio, la lucha de San Miguel del bien contra el mal, y bueno, unido a la fe cristiana, claro. Y eso, pues,
¿quién como Dios? Nadie como Dios.
Nadie como Dios. Entonces, al final es la lucha, ¿no? De o queremos poner a Dios en el centro de nuestro corazón, o queremos arrinconar a Dios, y esa lucha la llevamos todos, todos.
Bueno, has hablado de alrededor de 300 pueblos, de una actividad ahora de el ángel. Es verdad que la tradición, ¿verdad?, dice que el ángel sale por Pascua, pero ya vemos que durante la cuaresma ya la actividad del ángel es importante.
Claro, porque es que como se van también añadiendo pueblos, y claro, si se empezara en Pascua no continuaría muchísimo. Entonces ya este sábado ya empezamos ya a recorrer pueblos de Navarra. Y así vamos adelantando el recorrido, pero ahora son 4 meses de actividad.
Luego, el agua parece que la va a llevar, ¿eh? El ángel este año allá donde vaya.
Sí.
Parece, ¿verdad?
Ya está aquí el río Araquil, está ya hasta arriba, está llegando a Zamarce. Estamos aquí con el río ya cerca.
La imagen que visita los pueblos, la imagen de San Miguel, ¿de cuándo data, Alfonso?
Bueno, a ver, el original era antiguamente de madera, tenía la forma parecida, tenía las alas, la cruz, portando la cruz encima de la cabeza, pero ya en el siglo XVIII, pues como la madera estaba deteriorada, pues se decidió ponerle una funda de plata dorada, que es la que ahora conocemos. Y se introdujo dentro de la funda de plata dorada el cuerpo de madera para que la gente supiera que el ángel seguía ahí. Por eso tiene, en el pecho tiene una especie de ventanita ovalada, un cristal, y es para que se vea dentro la madera. Es decir, el ángel, el original, sigue estando ahí, aunque luego la funda de plata dorada se ponga ahí.
Y luego esa Lignum Crucis, que de la que siempre hablaba también tu hermano.
Sí, claro. Antiguamente eran dos reliquias. Era la efigie del ángel, y luego en una caja, en una arqueta islámica que se trajo en las cruzadas desde Egipto. Bueno, la arqueta es de Egipto, pero desde Jerusalén se trajo el Lignum Crucis en esa arqueta que actualmente está en la Catedral de Pamplona. Entonces la gente veneraba las dos reliquias, la reliquia del Lignum Crucis, de la cruz de Jesús, y el ángel. Y luego ya cuando se hizo la funda de plata dorada, se hizo poner dentro de la cruz el Lignum Crucis. Entonces están las dos reliquias unidas ahora.
Alfonso García Andiagoñi, enhorabuena en toda la suerte del mundo en este nuevo ministerio.
Bueno, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas, las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Mima tu espacio.
En Lencería Marian, en Calle Tafalla 14, estamos de super rebajas.
Pijamas, batas, camisones, conjuntos para estar en casa, sujetadores para cada día, camisetas, medias para personalizar tu conjunto. Ahora, a los mejores precios.
En Lencería Marian vaciamos la tienda para dejar sitio a la nueva temporada.
Entra y descubre las rebajas de Lencería Marian. Son para aprovechar. Lencería Marian, en Calle Tafalla 14.
Llegamos a la 1 del mediodía. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.